Va, anem a parlar de curiositats, anem a ser una miqueta més savis avui dilluns amb l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenas, querido amigo.
El gran y excelentísimo autor de la saga de libros, ya está listo, que todo lo sabe, que hay muchos. Algún día volveré a repetirlos todos enteros, pero lo que me interesa conocer ahora es que estás preparando uno nuevo.
Estoy en ello, no sé lo que tardaré. Espero que antes de final de año poderlo tener para estas navidades.
Pero si no, antes de final de año es ya, ¿eh?
Ya, por eso. Estoy en ello y por eso estoy ahora trabajando duro. Y si no podemos a final de año, pues será para abril, para el día del libro, para San Jordi. Pero yo a ver si lo conseguimos tener.
¿Será sobre curiosidades también?
También curiosidades.
Formato de curiosidades.
Lo mío son las curiosidades.
Y además sí, con todos los teras que tienes de información ahí, que debe ser una cosa. Sí. Eso, si se te fastidia un disco duro, debe ser un disgusto. Tendrás copias de seguridad, ¿no?
Copias y nube.
Ah, vale.
Son las nubes y...
Porque si no, qué disgusto. Eso es un disgusto.
Ya está físico.
Ah, vale, porque si no es un disgusto, Vamos a repasar unas cuantas curiosidades para ser un poquito más sabios hoy. Atentos a esta porque me encanta. No sé si os sabíais que paparrucha, os recuerdo del cuento de Navidad, de que decían paparruchas cuando al ávaro aquel de paparruchas. Pues sabíais que paparrucha es el término utilizado antiguamente para referirse a un bulo o fake news.
Sí, señor.
Era una paparrucha.
Sí. Antes no decían esto es una fake news o esto es un bulo. Antes decían esto es una paparrucha. Para referirse a que una cosa era una mentira,
una
noticia mentira. Y esa es la proliferación de engaños y mentiras en las redes sociales, conocidos como bulos, fake news o noticias falsas, es un problema. Todos lo sabemos, ¿no? Cada vez
más. Con las redes se ha disparado, sí.
Pero antiguamente se utilizaba el término paparrucha para describir una noticia falsa o destinada que circulaba entre la población, entre el público. Y su origen radica en páparo, que usado para describir a personas rurales crédulas ante explicaciones y verosímiles. Mira.
¡Páparo!
Sí, páparo. Era una persona rural que se lo creía todo. Que se creía aquello más inverosímil era un páparo. Aquel que se lo creía, se lo tragaba. Y de páparo surgió paparrucha. Que paparrucha se refiere a una noticia insustancial y desatinada y se incluyó en el diccionario de la RAE en 1884.
Bueno,
luego, en 1925, se añadió la definición de obra literaria o cosa insustancial. Y el término paparruchada también se acepta y remite a paparrucha. Están en el diccionario ambas. Y hoy en día ambos términos se usan escasamente y mayormente para referirse a tonterías o estupideces, para decir, estos son
paparruchas.
Es una paparrucha, ¿no? Y en contraste con su origen, que apuntaba a señalar aquellas noticias, aquellas cosas que se explicaban falsamente.
Un fake, un bulo, ya lo has dicho bien.
Sí.
Claro, yo lo conocía la palabra por el cuento de Navidad de Charles Dickens, cuando el señor Scrooge dice aquello de paparruchas,
claro,
todo el rato.
Con la traducción al
cuando
español.
Cuando habla de la Navidad, paparruchas, la traducción al español fue
al español.
Esa.
Se le puso ese porque en inglés utilizaría otro
claro, no, seguro, claro.
Otro término.
Dudo que Dickens utilizara paparruchas para el amigo Scrooge,
no creo.
Bien, el bisoñer, sabeu el que és el bisoñer, no? Doncs anem a veure el seu origen. ¿De dónde viene la palabra bisoñer?
Pues mira, bisoñer es un término prácticamente en desuso que se usaba para describir una prótesis capilar que cubre una parte de la cabeza con falta de pelo, sí. Es lo que hoy en día podemos llamar como peluquín o un postizo, ¿no?
Ajá.
Pues la palabra bisoñer proviene del francés besoinux, que quiere decir necesitado, y que deriva de besoin, que es necesidad, y a su vez del italiano bisogno, con el mismo significado.
Pero bisogno no era un soldado que...
Ahí está. A los soldados se les llamaba bisoños porque iban tan mal uniformados o llevaban un uniforme tan desastrosos que decían que eran de un ejército de necesitados.
¡Ah!
Por eso
bueno.
Los italianos llamaron bisoños a los soldados españoles que fueron a las luchas, a luchar a Italia, por Nápoles y por todo eso.
¡Qué buena conexión!
Sí. Además, originalmente bisoñé no solo hacía referencia a la falta de cabello, sino también a la falta de dinero, necesidad de algo, ¿no? Y en el pasado las pelucas eran signo de estatus y los menos adinerados usaban añadidos capilares más pequeños y económicos. Y bisogno, en italiano, se refería, como te digo, a los soldados novatos en alusión a su ropa pobre. Así que el término evolucionó para referirse a principiantes e inexpertos en diferentes oficios, mientras que en francés y castellano, bisogné llegó a significar el peluquín mencionado.
Pues ja està, fíjate tu la connexions que pot tenir una paraula en aquest cas, eh? Bien, cuando hablamos de barajas, ahora mismo segurament coneixem dues, no? Està la espanyola, la de oros, copas, bastos y espadas, y luego está la francesa.
Sí, son el diamantes, picas y tréboles.
Exacto. Ahí hay unas figuras.
Sí.
¿A quiénes representan las figuras que aparecen en esa baraja, en la baraja de cartas francesa?
Sí, francesa, sí. Las figuras que aparecen en la baraja francesa, que dio origen a la baraja inglesa y que representan los palos, corresponden a personajes históricos, mitológicos o bíblicos. Por ejemplo, en Corazones, el rey de Corazones es Carlomagno.
¿Ah?
La reina de Corazones es el personaje bíblico de Judith. Y la sota, llamada Valet, es Eitain de Vignolles, que es un militar francés que luchó junto a Juana de Arco. Por ejemplo, en Diamantes,
caray,
el rey de Diamantes representa a Julio César. La reina es el personaje bíblico Raquel. La sota corresponde entonces a Héctor, que fue héroe en la guerra de Troya. Y si ya no hablamos a picas,
¿sí?,
el rey es el rey David. La dama,
sí,
es la diosa de la mitología griega Palas, y la sota es Ogier de Danemarché, o es que era un príncipe danés que luchó junto a Carlomagno. Y ya en tréboles tenemos a Alejandro Magno, que es la figura del rey, Argin, que es la anagrama del término en latín de reina o regina, la reina, esa sería, Argin, y Lancelot sería el caballero de la mesa redonda y fiel amigo del rey Arturo, que le correspondería ser la sota.
¿Y por qué lo asignaron a cada uno a tréboles, picas, diamantes y corazones? ¿O esto ya se nos escapa?
Eso ya se nos escapa.
Se nos escapa ya esto, ¿eh? Porque claro, ¿por qué? Igual hay alguna razón del... Mira, Carlomagno es el de corazones, vale, pero ¿por qué Carlomagno es el de corazones? ¿Se comía los corazones de los vencidos o algo? Por algo sería.
No, pero...
Mira, pues ya tienes ahí faena.
Ahí tengo yo trabajo para decir por qué cada
¿por qué cada uno
tiene...
va? Aunque no sé si se perderá
que
esto.
Que sería por la bondad y por el... Yo qué sé.
Bien, pues... Alfred López, al nuestro divulgador científico, muchísimas gracias una vez más.
Gracias, ha sido un placer, como siempre.